acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
Sé de mente abierta. Tu receptividad a las nuevas ideas es de mentalidad abierta. Se relaciona con la forma en que abordas las opiniones y el conocimiento de los demás. S.M. Rivant.
Momento oportuno para recomendarle a Sobeida un té de limón con chinola, canela, hojas de guanábana, limoncillo... Y descanso.
Me lo preparen aquí.
Vamos a hablar con Clary para resolverte ese temita.
Sí, porque decidí hablar lo menos posible, porque no.
Pero estás aquí.
Ah,
y
sí,
la gente sabe aquí. Que estás aquí, claro. Presente colocando la música.
Aquí estoy.
Entonces, en esa misma línea, ¿les parece si hablamos de neurociencias?
Por favor, me parece apropiado.
Entonces, para hablar sobre eso, tenemos una persona que es la autorizada para hablar sobre la neurociencia en Camino al Sol. Licenciada en psicología, doctora en neurociencia cognitiva aplicada. Y es directora de Psicología Infantil, Evaluación y Diagnóstico de Neurotraining. Hablamos de Dalul Ordey. Buenos días, Dalul, ¿cómo estás?
Buenos días, yo estoy muy bien, gracias a Dios. Contenta de poder terminar una semana de trabajo muy productiva, que fueron 4 días que parecieron 6, y todavía falta terminar el último. Pero eso significa que estamos vivos y que estamos echando para adelante, y eso es bueno.
Sí,
eso
me gusta, es bueno. Tu cambio de look, por
Ay,
cierto.
Ay, gracias.
Sí, no está. Sí, estás muy linda.
Súper.
Hoy hablamos sobre la gerencia desde las neurociencias.
Así es. Cintia me había dicho, vamos a seguir con ese tema. Yo dije, me parece súper, porque la semana pasada, bueno, en la entrega pasada, estuvimos viendo el liderazgo basado en neurociencias y hablábamos de 3 aspectos básicos que tienen que ver con el desarrollo de ese liderazgo. Uno era el tema de la inteligencia emocional como un factor determinante para poder articular las acciones y voluntades de las personas. El segundo punto importante en ese sentido era el tema de la empatía, el cómo yo puedo, desde mi rol, cualquiera que sea, poder ponerme en el lugar del otro, saber, entender cómo el otro piensa, siente, para poder actuar en consecuencia. Y lo otro era la cognición social, que además tiene que ver, además de estos otros 2 primeros factores, también tiene que ver con todo lo que es la estructura de esas normas no explícitas de la interacción entre las personas. Uh-huh. Probablemente yo no tengo que decirte que a mí no me gusta que tú me des un golpe, un trompón. Claro. Pero eso queda implícito en el desempeño, obviamente, en un entorno sano, porque uh-huh. Hay entornos donde eso está normalizado. Pero en un entorno donde esté un proceso, por ejemplo, empresarial o etcétera, pues lo ideal es que podamos establecer esas normas que están debidamente identificadas, desarrolladas de la convivencia, pero hay otros elementos que se dan con la propia interacción entre las personas.
Totalmente.
Que es ese código oculto, ¿no? Que mueve muchas organizaciones. A veces el tema de cómo esa persona que pertenece a esa instancia o a esa institución o a esa escuela o a esa empresa o a esa industria se identifica con eso y su accionar se ve modificado, condicionado por esos elementos. Entonces, cuando hablamos de gerenciar, estamos hablando de dirigir. Y esa dirección no necesariamente, y pasa igual que con el liderazgo, implica una posición de alto nivel. Nosotros, señores, todo se gerencia, el hogar se gerencia, un aula de clases se gerencia, uh-huh. un condominio de apartamentos donde convivimos X cantidad de personas distintas, se gerencia, necesita.
Un cumpleaños se gerencia.
Se gerencia. Junta con amigos, se gerencia.
Sí. Claro, entonces no podemos limitar a ver el tema de ese proceso solamente al ámbito empresarial o productivo. Entonces, ¿qué característica, qué hace que nosotros podamos desarrollar ese proceso de gerenciar tomando en cuenta la neurociencia como esa ciencia, ¿no?, que nos ha venido a dar a conocer cómo funciona el cerebro del ser humano? Lo primero es el tema de la capacidad de adaptación o la flexibilidad cognitiva. Yo creo que eso se nos puso a prueba a todo el que tiene ojos en la cara con el tema de la pandemia, donde tuvimos que reaprender a vivir, a relacionarnos, a los tiempos, a estudiar, a trabajar. Tuvimos que reaprenderlo todo. Y hubo personas que se pudieron adaptar muy bien y hubo personas que no lograron adaptarse.
Y en esa misma línea, Dalul, también lo que ocurrió en esa misma época mientras aprendíamos fue que comenzamos a tomar decisiones en algún momento un poquitito fuera de tiempo por lo que estábamos viviendo. Y comenzaron, y por ejemplo, hoy en Estados Unidos, ¿qué se está viendo? Mucha gente que renunció a los trabajos, que no querían aceptar su nueva forma de yo voy a seguir trabajando contigo, pero lo voy a hacer desde mi casa, sí. O renuncio.
La gran huida le llamaron a eso.
La gran huida. ¿Qué está ocurriendo ahora? El efecto boomerang. Esas personas que renunciaron, que se fueron hasta de ese estado y voy a trabajar desde Miami, chévere, pero mi empresa está en Nueva York.
Don, mire, el puesto sigue disponible, pero en inglés.
Claro, sí. Claro. Entonces, esa capacidad de flexibilidad tiene que ver con la con gerenciar. ¿Por qué? Porque yo tengo que reorganizar, reestructurar y hacer que el otro entienda y se sume a por eso, supuesto, a esa nueva, a esa nueva ola de situación que se está viviendo. Ahí entra un segundo elemento fundamental, que es la capacidad de respuesta. Es decir, yo tengo que en corto tiempo poder tener una solución, una respuesta, un nuevo elemento que implementar, que aplicar para poder responder a esos cambios rápidos, más o menos, que se van dando continuamente en la empresa. De repente, nosotros éramos una institución, un centro de servicios de cara a cara, pero ya el cara a cara no es tan importante. Nos dimos cuenta de que, si bien es cierto que siempre el calor humano es interesante, pero no limita necesariamente la capacidad de tu poder llegar a tu cliente, de poder, bueno, y de eso Cari y María nos han dado cátedra en estos últimos 2 años, porque tú puedes utilizar los elementos que tienes a la mano para poder optimizar esa respuesta que tienes que dar para cumplir, porque si no se hunde el tema.
Claro.
Y por ejemplo, a nivel de familia, voy a poner un ejemplo claro. O sea, las familias se vieron movidas porque por todo lo que sucedía, que los muchachos estaban en la escuela, que yo tenía que trabajar, cocinar. Entonces, ¿qué pasaba en esa capacidad de respuesta? ¿Qué pasaba en esa negociación, en esa gerencia de ese hogar? Teníamos que distribuirnos la carga. Entonces, de repente, y ahí viene un elemento que también se suma, que es el tema de poder formar a los que están colaborando. Porque yo quiero que tú me ayudes a fregar o a cocinar, pero yo en algún momento me he sentado contigo o me he puesto y decir, mira, cuando tú vas a fregar, tú coges primero con una servilleta, le quitas la comida, los residuos a la cosa y lo pones aquí. Y entonces friega primero los vasos para que no se... Tú se lo explicaste, decir, antes de tú exigirlo.
El proceso. Uh-huh.
Entonces, uh-huh, eso pasa en la empresa, eso pasa en el aula. Cuando yo quiero que un estudiante haga, yo me tomé el tiempo de realmente aterrizar esas instrucciones, esos procedimientos, esas normas de convivencia dentro del aula con mis estudiantes, que realmente no que se lo haya dicho y se lo pegue en un cartel, no, que ellos lo hayan internalizado para que puedan actuar en consecuencia de eso y puedan ser efectivos en su quehacer y yo me facilite la vida también. Porque cuando el otro está empoderado, cuando ya el otro sabe, cuando el otro ha internalizado lo que tiene que hacer, para mí es más fácil porque yo paso a usar mi tiempo en otros aspectos que tienen mayor productividad para mí y para el entorno en el que yo me estoy desarrollando. Entonces, se habla de lo que es la neurogerencia, y voy a leer la definición que encontré, que habla de la implementación de los impulsos intelectuales y emocionales del cerebro para aplicarlos de manera eficiente en la dirección y gestión de lo que sea, como habíamos dicho, del hogar, de un aula de clase, de una empresa, de un departamento, de un colmado. Porque todo necesita ese proceso. Entonces,
todo se gerencia.
Claro. ¿Qué hace este proceso? ¿Qué hacemos cuando implementamos eso? Aumentamos la eficiencia en la toma de decisiones. ¿Qué caracteriza eso? Bueno, tenemos que actuar y alguien tiene que tomar la rienda y decir, esto es lo que se va a hacer. Entonces, generalmente, cuando eso sucede, pues esa toma de decisiones pasa por una serie de procesos cognitivos, de evaluación, de empatía, de todo lo que hemos mencionado, que me lleva a que, bueno, a lo mejor es la mejor decisión, aunque no sea lo que la mayoría quiere o desea, pero es lo que tenemos que hacer. Y el hacer consciente al otro de qué es lo que tenemos que hacer es lo que me va a permitir que el otro se sume a ese proceso que se va a llevar a cabo.
Mira, y eso que tú dices, Dalul, adquiere una mayor dimensión cuando estamos en un momento de crisis, donde tú necesitas que el otro actúe y que sea independiente y que sume, que forme parte del equipo. Y entonces le pone la tarea que debe hacer el gerente de cada espacio, de cada momento, a ese trabajo de preparación. En pandemia, que nosotros vimos que tuvo que darse rápido una especie, por ejemplo, de formación en la parte educativa. Pues a los docentes que todavía no entendían bien el tema de la virtualidad, de todo ese proceso, bueno, lo primero era formarlos, montarlos en ese proceso. Y ustedes dos, Sobe y Dalul, vivieron eso.
Bueno.
Pero al mismo tiempo en nuestras casas, cuando queríamos que los colaboradores de la casa pudieran accionar rápido, óyeme, tuvimos que pasar por ese proceso rápido.
Sí.
Y ahí ocurrieron muchas crisis, muchas pérdidas, porque estábamos todos en modo incertidumbre y no estábamos preparados, por supuesto. Nunca vamos a estar preparados para algo así.
Correcto.
Pero también es un poquitito, y ya la pandemia nos enseñó, que hay que mirar un poquitito más allá de nuestra nariz. Tenemos que poder prever un poquitito. Y en las empresas, cuando todo el mundo comenzó a instalarse en sus casas, óyeme, los gerentes, recursos humanos, tecnología, tuvo que emplearse a fondo para que todo esto siguiera dando vueltas. Y eso solamente es posible con una cabeza clara para no detenernos.
Y eso es importantísimo. Ahí entra un elemento necesario, que es el tema de la capacidad de negociar. Y la negociación implica que nos vamos a poner de acuerdo en la solución de una situación y vamos todos a colaborar.
Exacto.
Y voy a poner un ejemplo simple. Queremos irnos de fin de semana para un resort, pero eso sale en 80,000 pesos. Voy a decir una cifra así. ¿Cómo yo, con los mismos ingresos, puedo optimizar o realizar un plan para poder cumplir con eso que queremos? Ah, bueno, espérate, entonces en lugar de ir dos veces a la semana a cenar fuera, vamos una. O si queremos comer pizza, en lugar de ir y gastar 2.500 pesos en una pizzería, voy al supermercado, me compro de las que cuestan 200.
Exacto.
Le compro una lática de maíz, me compro un doble litro. Pero tenemos todos que ponernos en la misma sintonía.
Claro.
Si en lugar de comprar la galletita que cuestan 100 pesos, vamos a comprar una de otra marca que cueste 60. Y ahí no. Entonces, es un tema donde todos debemos involucrarnos y donde debe haber la conciencia de poder aportar. O sea, yo tengo que sentirme, no es el que está en nuestro entorno tiene que sentirse que aporta. Hay una anécdota súper interesante a propósito de Lorita, de que hablaban del tema de la NASA, y es que cuando se hace la historia de que una persona llega a la NASA y le pregunta a la persona que estaba riendo que cuál es su rol, por qué él trabaja ahí, qué hace, dice, no, porque yo estoy ayudando a que el hombre llegue a la luna. Estoy hablando de que eso fue en los años 60. Entonces, ¿por qué? Porque todos tenemos la misma visión. Entonces, para poder gerenciar a través de eso, nosotros debemos, como líderes, como gestores, el poder ayudar a que el otro se vuelva parte del proyecto y de que el que sirve el café, como el que es el director general, tienen que tener el mismo norte para poder hacerlo. Y eso se hace a través de también poner en marcha nuestros dos hemisferios. Tenemos un hemisferio izquierdo muy racional, genérico, estructurado, pero tenemos que usar un hemisferio derecho que nos permite desarrollar experiencias creativas, empatizar con el otro, ver detalles que a veces se nos van porque vemos el macro, pero a veces ese detalle que puede marcar una diferencia, quizás por esa visión general, pues, o global de que tenemos que moverlo todo, entonces no nos permite llegar allí. Y ahí entra entonces el tema de, espérate, él que es el que está, fulano, mengano, el niño, el estudiante o el colaborador que está allí, que está en el día a día de lo que hace, me puede dar ese nivel de detalle que yo necesito, y eso hace que esa persona sienta que forma parte del proyecto. Entonces, nosotros como gestores no somos los que tenemos ni la verdad absoluta ni todas las soluciones. Uh-huh. Para eso necesitamos del otro, porque ellos son los que nos van a aportar esas ideas frescas, diferentes y desde otra perspectiva, claro, a la que nosotros estamos viendo y que siempre va a aportar ese granito adicional que se da. Y bueno, el romper los hábitos a través de la práctica, que aquí siempre se ha hecho así. Sí, pero eso ese sí. Siempre se ha hecho así.
Ese es un
pasó
reto.
Por algo en un momento determinado, en un contexto que ya no existe, que a veces ni siquiera ha pasado tanto tiempo, que ni siquiera sabemos cuál fue el origen.
Esa es como la historia de los dos monitos que ponen en una habitación. Y ponen una escalera y un racimo ahí arriba. Entonces, cuando viene el primer monito y sube, agarra un guineo y cae agua fría, agua helada. Entonces, baja. Y cuando intenta subir de nuevo, pasa otra vez lo mismo. Entonces comienzan para hacer el ejercicio, sacan al monito que hizo la primera acción y entran uno nuevo. Y cuando el monito nuevo entra y ve la escalera y el racimo, comienza a subir. ¿Y qué hizo el que había ya tenido la experiencia del agua fría? Lo muele a golpes y lo baja.
Y lo baja, correcto.
Entonces luego cambian el monito y ponen uno nuevo. Entonces cuando el que fue golpeado la primera vez ve que el nuevo va a subir, él no sabe por qué, pero él lo baja y lo muele a golpes. Y así comienza una sucesión de cada vez.
Y ya
vez
lo hacemos en automático sin saber por qué.
Incluso ese estudio hizo, se extendió y eso fue una conducta que se volvió epigenética.
Así es.
Y que monitos de otras islas que no tenían que ver con ese experimento empezaron a actuar de igual forma. Entonces,
increíble.
Fíjense que cómo pasa. Entonces, eso nos pasa en las organizaciones. ¿Por qué los informes se hacen de esa manera? Porque se hacían así.
Exacto.
Entonces, pero ¿cómo podemos optimizarlo? ¿Cómo podemos hacerlo mejor? Y el romper un hábito, acuérdense que los hábitos son conductas que se automatizan para poder hacerlas sin mucho esfuerzo. Entonces, esa es la ley del mínimo esfuerzo a veces, el que siempre se ha hecho así. Entonces, ¿cómo vamos a poder implementar un cambio sistemático, una conducta que podamos instaurar, que podamos empezar a construir para crear, puedo decirlo de esta forma, nuevos hábitos que sean más beneficiosos y más productivos para nosotros y para el entorno que estamos gerenciando?
Hecho, buenísimo. La gerencia desde las neurociencias, si usted es gerente, no importa que usted sea gerente de aplausos, espero que haya escuchado bien.
Que se convierta en un neurogerente.
Lalu, la gente que quiera conectar contigo.
Claro que sí, se pueden comunicar al 809-532-1992, eso es en Neurotraining. También nos pueden seguir en Neurotraining-RD y en neurotraining.do en nuestra página web.
Buenísimo. Dalul, que tengas un excelente fin de semana.
Igualmente para usted.
Y sigue así, bella, radiante, compartiendo siempre buenos contenidos hoy.
Sí, con esa cara así de felicidad.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias, Dalul.